Radio Universidad de Chile presenta Memorias de Futuro, un nuevo espacio de educación, formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica junto a grandes invitadas e invitados. Conduce Jan Flores.
El 11 de mayo de 1983, el pueblo de Chile se manifiesta por primera vez contra la dictadura cívico-militar tras 10 años de pésima gestión económica, política y violaciones sistemáticas a los derechos humanos. La marcha es convocada por la Confederación de Trabajadores del Cobre y adhieren rápidamente otras organizaciones sindicales, estudiantiles, de derechos humanos y de pobladores. A inicios de la década de 1980, nuestra nación atravesaba una profunda crisis económica. El hacinamiento y la miseria salían por entre las rendijas de la realidad. El laboratorio neoliberal iniciado en 1975, 2 años después de la cobarde felonía antipatriótica, daba muestras de su cara más cruda, el hambre y la desnutrición infantil. Mujeres, estudiantes y trabajadores se articulan con ansias para la primera gran protesta nacional contra la dictadura, en mayo del 83. La represión fue feroz, sin embargo, no apaciguó el espíritu democrático y de libertad. El resultado de esta valiente acción política, que pudo costar la vida de decenas de chilenos y chilenas, fue la conformación del Comando Nacional de Trabajadores, que llamaría a sucesivas movilizaciones que se extendieron hasta 1987. A 41 años de este despertar contra el oscurantismo y la tiranía, es más urgente que nunca defender la paz y el Estado social y democrático de derechos. Frente al reflujo restaurador de la derecha patronal, oligarca y patriarcal, expresada en los partidos que defienden el rancio legado del pinochetismo. Nos referimos a Renovación Nacional, la UDI y Republicanos, para ser más claros. Para realizar un análisis en perspectiva histórica, hoy conversamos con el diputado Boris Barrera, militante del Partido Comunista y diputado por el Distrito 9. Bienvenido, Boris.
Buenas tardes, Jan. Muchas gracias por la invitación y también a la radio y por este programa que se llama Memorias de Futuro, que creo que es súper importante. Y recordar este hecho de que la verdad es que si no me lo hubieran comentado, hubiera pasado como un día más, siendo un día súper importante.
Fundamental para esto que llamamos democracia en el siglo XXI en nuestro país. Boris, los trabajadores tienen un rol central en la recuperación de la democracia, que no le cuenten a la gente que la democracia se recupera con un lápiz y un papel.
Exactamente. Y creo que de todos los movimientos sociales, estudiantiles, que sin duda todos son importantes, creo que a los trabajadores en estos momentos les falta creerse el cuento. Creerse el cuento, como se dice así en términos simples, porque, claro, ellos en ese 11 de mayo del 83, que parte primero con la idea de hacer un paro nacional, finalmente se transforma en la primera protesta nacional, porque antes también habían habido las marchas del hambre y varias cosas más, pero organizadas por organizaciones de derechos humanos, cosas más como específicas. Sin embargo, esto se transformó en la primera protesta nacional y que más encima es convocada por los trabajadores. O sea, cuando los trabajadores, yo creo, y en toda la historia se den cuenta de que son el motor de Chile y que pueden ser capaces de no solamente de movilizar, sino que también de, incluso hasta de terminar con una dictadura, como sucedió con la de Pinochet, creo que tendríamos otro Chile y otra historia tal vez en el mundo.
Pasa con esto que uno se da cuenta de que una movilización social sin una articulación política real, contundente, tiende a difuminarse y tiende a no quedar en muchas cosas.
Claro, claro. En este caso fue el movimiento de los trabajadores, los aglutinadores, pero habían muchas otras organizaciones que estaban jugando un rol también y que creo que fue una característica importante en la dictadura. Yo alcancé a vivir parte de eso, era preadolescente en ese momento, pero vi cómo fue creciendo el nivel de organización y frente a ese nivel de organización, cómo fue, también fue avanzando la movilización social en términos de cantidad de gente que participaba, en términos de organizaciones que se sumaban y en términos también de cómo se enfrentaba la dictadura ya en niveles superiores de lucha, porque esto no fue solamente como bien tú decías en la introducción, una cosa que termina con un plebiscito, un lápiz y un papel, sino que tiene que ver con que aquí la dictadura se vio enfrentada en algún momento, al final de los años 80, a casi, si esto hubiera seguido escalando, una revolución, creo yo. Así lo veía yo en ese tiempo, que tenía 17 años. Uh-huh. Por el nivel, no sé si llamarlo así, pero así fue, un nivel de violencia que fue agarrando la movilización social en términos de enfrentar a la dictadura como había que enfrentarla para poder parar tanta muerte, tanta represión, tantos derechos que se nos coartaron. Porque cuando uno lo conversa, por ejemplo, yo lo converso con mis hijos, y cuando les digo de que en la calle estaba lleno de militares, por ejemplo, que en las esquinas de la población había militares haciendo guardia, que pasaba una micro de carabineros y te veía más de tres personas en una esquina y los paraba y te pedían el carnet y te llevaban preso, o sea, te llevaban detenido solamente por un control de identidad, una comisaría, y no sé, tanta vulneración de derechos que era un abuso de poder, pero tremendo, no solamente ahí, sino que en las empresas, uh-huh, a todo nivel.
Uh-huh. Uno de los principales, una de las principales víctimas o uno de los principales actores sociales perjudicados con la dictadura cívico-militar fueron los trabajadores, ¿no? Es decir, no solo en términos de desapariciones, torturas, masacres, muertes, sino que también en quitarle derechos hasta el día de hoy. ¿O hasta hace 2 años atrás?
Claro. Bueno, sí, quitarle derecho y mucho tiene que ver con la implementación de esto, como decías tú en la introducción también, de esta incursión económica de escalar hacia este neoliberalismo salvaje en el que estamos ahora, que ahí empieza con, uh-huh, justamente con los que se van a Chicago, los Chicago Boys, que le decían en ese tiempo, y que una de las cosas para poder maximizar sus negocios y privatizar todo lo que tenían que privatizar dentro de esas cosas, estaba desarticular el movimiento de los trabajadores, porque justamente era el movimiento que estaba articulando todo, uh-huh, todas estas movilizaciones. Y entre eso está el código laboral, donde, uh-huh, se pierden una cantidad de derechos en relación a la negociación colectiva, la misma cosa de la imposición de las AFP, de ese sistema, uh-huh, de jubilación que se establece ahí, y así un sinfín de otra cosa, y no solamente ahí, sino que también en el ámbito estudiantil, la privatización de todo lo de, bueno, de las universidades, pero también en los liceos, la universidad no podía organizarte. Yo recuerdo que en mi liceo el presidente del centro de alumnos lo nombraba el director, uh-huh, o sea, ese nivel de dictadura, intervención. De intervención, uh-huh, claro, y poca participación.
Y bueno, llegan los 90 y la alegría llega o no llega.
La alegría yo creo que no llegó finalmente. Yo creo que si bien han habido avances que han significado cambiar algunas cosas que tenían que ver con tal vez con un poco de participación de la gente, o sea, el mismo restablecimiento del Congreso, que elijamos un presidente, pero sin embargo los cimientos de este modelo siguen, creo yo, tan intactos que nunca. Uh-huh. Y nuestra lucha tiene en estos momentos se está basando casi en tratar de, dentro de este mismo sistema, tratar de correr un poco el cerco, pero con los cimientos que tiene es súper complejo.
Uh-huh. Uh-huh. Claro, porque durante los gobiernos civiles, no de derecha, digamos, durante los gobiernos civiles de la Concertación, era esperable que hayan mejores condiciones laborales, negociación colectiva, negociación ramal, sueldos vitales en función de lo que están haciendo los trabajadores de la CUT o instalando en estos momentos, tal que alcance a vivir con dignidad en Chile a partir del trabajo.
Claro, sí, esperábamos de que con el retorno de la democracia esto realmente se hubiera transformado en una transición. Sabíamos de que por las condiciones, por quienes gobernaban también en ese momento, que el primer presidente fue Elwin, que venía de la Democracia Cristiana. Entonces, claro, entendíamos que era difícil hacer cambios radicales en relación a la recuperación de derechos, y pensábamos de que era una transición, pero sin embargo esa transición creo que se extendió y todavía estamos muy al debe. Y por eso es que creo de que la alegría no ha llegado finalmente como la esperábamos, como esperábamos nosotros y como esperamos todavía con todo lo que hemos tratado de avanzar.
Discusión presupuestaria. Tras discusión presupuestaria, siempre se argumentaba que no alcanzaba para financiar tanto en educación, tanto en salud, tanto en vivienda, pero a partir de los escandalosos casos de malversaciones de fondos de parte de una élite económica, militar y política en Chile, sí había plata.
Sí. Sí, bueno, la prueba está, bueno, hay miles de pruebas y la gente ya todos los días se está enterando de cosas distintas, pero viene de mucho antes, no sé, el caso Penta, Milico Gay, del Paco Gay y todos los gays que hemos conocido estos casos en este tiempo, pero creo que no solamente tiene que ver con eso, por eso te decía yo, bajo esta misma institucionalidad, bajo estos mismos cimientos, estamos tratando de cada vez tratar de meterle más plata a los ministerios para poder financiar políticas, pero igual eso resulta ser para mi punto de vista, ineficiente cuando estamos tratando de construir o de avanzar con esos mismos cimientos. Por ejemplo, estamos tratando de pelear siempre por más plata para la educación, por ejemplo, pero mientras el financiamiento de la educación sea como es en estos momentos, que es por asistencia de cada alumno y no sea por matrícula o un financiamiento basal, así también en las pensiones, que estamos tratando de conseguir plata para financiar la PGU, que suba a 250 mil pesos, pero manteniendo un sistema que lucra como el de la AFP y que hace de que todos estos recursos en el fondo, a pesar de que han ido creciendo, no sean eficientemente utilizados. Uh-huh. Creo que la gente, el pueblo, podría recibir estos recursos de mejor forma si es que su base fuera mucho mejor que la que tienen ahora en términos de salud, en términos de educación, en términos de pensiones, en términos de vivienda, que siempre también ha sido un... o sea, ya sabemos el déficit de vivienda que hay y que, claro, cuando sale un proyecto, por ejemplo, el plan este de emergencia habitacional, en la lucha contra las inmobiliarias para tratar de comprar suelo que se elevan porque en la competencia entre una inmobiliaria entra la especulación. Entonces, claro, esa plata que a pesar de que crece con este cimiento, con estos cimientos neoliberales, hace de que sea poco eficiente su uso.
Bueno, y la discusión de la propiedad es la discusión más importante de todas y la menos dada también, ¿no? Ya lo vimos en el ciclo de discusiones constituyentes, principalmente en la primera propuesta, cuando se intentó discutir sobre la propiedad, fue la discusión más opacada y más asfixiada por los medios de comunicación.
Claro, claro. Y fue en el fondo también como la línea roja que colocó también la derecha en relación a eso que defiende y que es el argumento que mete siempre para tratar de ganar algún punto. Por ejemplo, en el tema de las pensiones decían que no pueden hacer nada con tu plata. Uh-huh. La propiedad de los ahorros, la propiedad de que, porque el primer texto nos decía de que tu casa iba a ser propia, a pesar de que en otro artículo se garantizaba la propiedad, pero como no decía que iba a ser propia, entonces también sirvió como argumento para mentir y decir que te iban a quitar la casa. Claro, sin duda que ese es un tema que es parte de la disputa ideológica con la derecha.
Y en esta disputa ideológica, Boris, pocos momentos en la historia de Chile, el Partido de los Trabajadores, el Partido Comunista de Chile, ha tenido un avance tan significativo como este 2024. Primera vez una presidenta mujer, joven, comunista, preside la Cámara de Diputados y Diputadas.
Sí, la verdad es que hemos tenido avance, creemos nosotros, en ese sentido, que solamente, y que uno, increíble que se vea como un triunfo, como un avance, cuando debiera ser algo dentro de la normalidad de la democracia. O sea, ¿Por qué tenemos que celebrar que esté el Partido Comunista ahí? Siento que estamos, se supone, en una democracia en donde cualquier persona, independientemente de lo que piensa, puede llegar a ese puesto. Pero sin embargo, como ha sido siempre coartada esa posibilidad y estigmatizada, y el anticomunismo y todo eso que conocemos, claro, para nosotros es un triunfo, pero no solamente tiene que ver con eso, solamente en los avances, sino que, volviendo al tema de los trabajadores, creo que es un avance no suficiente, pero es un avance el que ahora en julio lleguemos a los 500.000 pesos del sueldo mínimo, el que se haya aprobado las 40 horas, aunque sea progresiva, claro, que no es el proyecto original que presentamos cuando lo presentamos, pero es un avance. Y cuando uno dice, ay, va a ser una pura hora este año, pero sabes que yo he conversado con los trabajadores y me dicen que se van felices una hora antes, los días viernes, a pesar de que echa la ley, echa la trampa, hay empresas que han tratado de pasarse de listo y empezar a tener una interpretación que no tiene que ver con el espíritu de la ley, pero son dificultades que siempre vamos a enfrentar. Lo importante, yo creo, de que hemos tratado de avanzar y aunque sea lento e insuficiente, creo que algo que no lo hubiéramos esperado tal vez si no hubiéramos estado, y no lo digo porque somos nosotros, pero creo que junto a nosotros creo que somos un empuje. Uh-huh. O sea, todo el movimiento progresista de izquierda, creo que podemos ser un aporte.
¿Cuáles son las agendas de futuro en materia de trabajadores, en materia de derechos sociales, que a las que pones el foco en este 2024-2025?
Bueno, yo creo, para mí la primera es la reforma de las pensiones. Creo de que la reforma de las pensiones no es la es como la batalla de la gran batalla, todas las batallas que vamos a dar, porque ahí sí que hay una marcada ideología de la derecha ahí, para tratar de mantener el negocio de la AFP, esta privatización en el fondo de los recursos de los trabajadores, que no garantizan pensiones dignas, y creo que si logramos avanzar en eso, que está muy complicado por la configuración del Congreso principalmente, porque no tenemos mayoría así como asegurada en ni una de las dos cámaras, menos en el Senado en estos momentos, que con la creación de los demócratas quedamos completamente en desventaja. Por lo tanto, creo que está muy difícil avanzar en el proyecto original, pero creo que no es imposible, no es una batalla que vamos a dejar de dar. Y lo otro tiene que ver, creo que, con la negociación ramal. Uh-huh. Creo que esa debiera ser, aparte de la otra del sueldo, ¿cómo le llaman?
Vital,
claro, y otras cosas más que sin duda hay que seguir luchando, pero creo que la negociación ramal nos va a permitir avanzar en esas otras cosas, en el sueldo vital y en muchos más derechos para los trabajadores y el trabajador. Entonces yo creo que este año, por lo menos, primero creo que la gran batalla va a ser la reforma de las pensiones. Y de ahí también creo que seguir empujando para tratar de llegar a algo, en algún avance en relación a la negociación ramal, creo que van a ser banderas de lucha importantes para los trabajadores y las trabajadoras.
Hay una cuestión muy interesante que planteas a propósito de estas dos plataformas de lucha, la negociación ramal y la reforma de pensiones, que hice relación con hacerse cargo, respecto de lo de pensiones, hacerse cargo de una constante y permanente promesa de campaña de todas las fuerzas políticas, tanto oficialistas como de oposición en este momento. Es decir, ¿recuerdas tú que 3 semanas después del estallido social desfilaron por todos los matinales de televisión los empresarios y los voceros de los empresarios, que son tus colegas del Congreso que militan en la derecha,
los representantes de los empresarios,
diciendo efectivamente en Chile hay una desigualdad importante, efectivamente no nos hemos hecho cargo de esto? Chalper era el primero en andar haciendo esos harakiris en los sets de televisión, y hoy por hoy se niegan a poner los votos donde pusieron las palabras en el 2019.
Claro, y eso tiene una explicación súper súper clara, y que tiene que ver con lo que partimos, por el tema por el que partimos. Y que tiene que ver con el contexto. En ese momento había una movilización tal que tú no me vas a creer, pero en el Congreso estaban todos asustados. Y en el discurso, en las conversaciones que teníamos internas en el Congreso, todos asustados, muy asustados. como dicen a veces en el barrio, y a veces la juventud dicen, estaban con la pera, dicen, disculpa la expresión, pero estaban así de asustados, y solamente por la movilización, y que como decíamos, era el inicio de esta conversación. La movilización social creo que juega un papel súper importante, y nosotros lo hemos dicho también este año, principalmente ha sido parte del debate, el que al no tener mayoría en el Congreso para avanzar en las reformas que queremos, como por ejemplo en la de las pensiones, es sin duda que tiene que haber un actor que decían los representantes de la CUT, que incline la balanza. Hablaban de que estábamos empatados en el Congreso, pero en realidad es que en el Congreso no estamos empatados. En el Congreso tenemos una minoría oficialista. Uh-huh. Tenemos una mayoría de derecha, centro-derecha le dicen a uno, pero de derecha, que tiene intereses completamente distintos al que buscamos nosotros en relación a los trabajadores. Por lo tanto, para inclinar la balanza hacia los trabajadores es necesario este actor que en el tiempo del estallido social jugó un papel importante, tal que se abrió un proceso constituyente, que si no hubiera existido, no se hubiera abierto. O sea, imagínate, tantos años que llevamos después del retorno a la democracia, que nunca nadie se había querido abrir a un proceso constituyente, y resulta que cuanto en un mes, de noviembre a diciembre, o sea, de octubre a diciembre, ya están todos dispuesto, incluso la fórmula con participación de los pueblos originarios, con participación de los independientes, con paridad, imagínate, o sea, algo que se acercaba mucho a lo que esperábamos, a una asamblea constituyente, que se acercaba casi en un 100% en la forma en cómo se realizan, y fue justamente por la movilización social. Por lo tanto, creo que en estos momentos el movimiento de los trabajadores ojalá tuviera la misma fuerza que tenía en esa época de dictadura, pudiera ser capaz de inclinar la balanza hacia este lado para que vuelvan a salir los discursos estos que de la gente derecha, que están todos de acuerdo, y de los empresarios, en que sí, que estaban dispuestos a hablar un poquito más el sueldo, incluso ellos hablaban de subirlo en ese tiempo a un sueldo ético, ¿no? También andaba en ese tiempo un término como eso, y es justamente por el actor este de la sociedad.
Y sin ese actor tampoco habría un gobierno de apruebo, dignidad y socialismo democrático, aunque a veces se les olvida a algunos.
Claro, sin ese pueblo. Pero como te digo, es lo que echamos de menos. Lo que echamos de menos en estos momentos, en donde la batalla en el Congreso está siendo súper compleja. La derecha, yo creo que ha avanzado mucho, y que eso ha significado retroceso para nosotros, para los sectores de izquierda, progresistas, y eso se debe justamente, bueno, no sé si habrá hay muchas variables, pero creo de que alguien que puede frenar eso es la sociedad organizada, porque en el Congreso hay una cosa que es concreta. Allá todo se aprueba o se rechaza con votos, y los votos son... eso es lo que hay, no hay más que eso. Entonces, ¿quién puede jugar un rol ahí, la presión necesaria para hacerse escuchar? Porque ya todos representamos al pueblo. Si cuando habla la derecha también dicen, sí, que ellos están representando a las microempresas, a las pequeñas, a los trabajadores, a los que están cesantes, a los que quieren emprender. Uh-huh. Pero resulta que el pueblo no se ha expresado. Creo que se tienen que expresar.
Uh-huh. Bueno, estamos llegando al final de este programa número 62 con el diputado Boris Barrera. Entiendo que no solo eres militante comunista, sino que también hincha de Colo Colo. Simbólicamente tenemos para ti la 10 de Coto Sierra, una zurda magistral para un zurdo. Boris, tienes tu tiro libre para que la pongas entre palo y arquero.
Muy bien, yo espero que este año podamos avanzar en esta reforma que yo te decía, que tiene que ver con las pensiones. Porque vemos cómo todos los días, principalmente la gente que es adulta mayor, que ha trabajado toda su vida, vive en la miseria, tratando de comprarse los remedios, comprándose el pancito, los dos pancitos para el día, y eso la verdad es que es lamentable. Por eso es que esperamos avanzar con esa reforma, pero también esperamos que haya... que juegue un rol la sociedad organizada, entre eso los trabajadores, los estudiantes, o sea, el CAE sigue siendo una demanda importante. No solamente el CAE, el crédito, uh-huh. El solidario, hay otra, hay muchas cosas que hicieron que los estudiantes se endeudaran. Bueno, hay muchas demandas y creo que falta, haciendo mención a este inicio de las protestas nacionales el 11 de mayo del 83, bueno, reivindicando eso, creo que es importante, y ahí está la historia demostrado de que solamente con movilización el pueblo se hace escuchar, y en estos momentos es urgente porque no estamos empatados, sino que estamos en minoría, y esa minoría ha hecho que la derecha avance, nosotros retrocedamos, y necesitamos este otro actor, que es el que se tiene que manifestar claro y fuerte.
Como todas las semanas, tenemos una sugerencia bibliográfica. En esta oportunidad recomendamos el libro Rebeldía, subversión y prisión política, de Pedro Rosas Aravena. Podrán encontrar este libro junto al más amplio catálogo que promueve el pensamiento y la reflexión crítica en librería LOM, ubicada en la hermosa calle Concha y Toro número 29, Santiago Centro, o bien directamente en su página web lom.cl. En los controles, Camila González. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.
Radio Universidad de Chile presentó Memorias de Futuro, un nuevo espacio de educación, formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica junto a grandes invitadas e invitados. Condujo Jan Flores.